FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. En algo más de media hora, a las 2:07 aproximadamente, comenzamos nuestro espacio de opinión. Hay debate en el que vamos a analizar la construcción de la segunda residencia y centro de día para personas dependientes de Denia. ¿Se construirá finalmente? Pues vamos a ver si nuestros contertulios son capaces de respondernos a esta pregunta. Vamos a contar con la participación de María Josep Ripoll, edil del PSPB PSOE de Territorio y Calidad Urbana, María José García, edil de Compromís per Denia, Carlos Barona, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Félix Redondo, portavoz y concejal de Vox, y Mario Vidal, portavoz y concejal de Gent de Denia. Como hemos dicho, comenzaremos sobre las 2:07 aproximadamente y hasta las 3, porque en Denia FM hay debate. Pero también hay otras noticias. La empresa encargada de la escoleta de Denia ha emitido un comunicado de prensa a raíz de las informaciones surgidas en referencia a los supuestos casos de acoso escolar, supuestos casos de acoso laboral en el centro. La empresa aclara que, recibida la denuncia, se activó el protocolo inmediatamente, procediéndose a la investigación de los hechos denunciados. También se están llevando a cabo las actuaciones pertinentes por parte de la Inspección de Trabajo de Alicante. Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante continúan con las protestas iniciadas semanas atrás tras considerar que el conflicto laboral que mantienen con la Administración se ha agravado. La decisión de seguir adelante con las movilizaciones fue respaldada en la última Asamblea General. La Junta de Personal está valorando endurecer las medidas de presión y solicita una reunión urgente con el presidente de la Diputación. El Ayuntamiento de Calpe ha realizado una revisión exhaustiva de las luminarias solares en varias urbanizaciones. De las 366 totales, se han detectado 20 farolas sustraídas y 32 defectuosas. Además, se prepara un nuevo contrato con una inversión de 150.000 euros para instalar nuevas farolas solares y mejorar la iluminación pública en urbanizaciones con alumbrado deficiente. La alcaldesa Ana Sala destaca el compromiso de seguir mejorando el servicio en estas áreas.
Por otra parte, decir que vamos a invertir en nuevo alumbrado público, 150.000 euros para 150 farolas solares con su correspondiente mantenimiento. Si podemos, en los próximos meses anunciaremos que la inversión va a ser superior, pero vamos a iniciar un proyecto de instalación de 150 farolas en las zonas, espacios de diferentes urbanizaciones donde más precario es el alumbrado. Así que en próximas fechas, una vez esté redactado el proyecto, daremos cuenta de ello. Así que seguimos con nuestro objetivo de mejorar las urbanizaciones y no cesamos en nuestro empeño de conseguirlo. Cuesta mucho llegar a obtener los resultados, pero no nos olvidamos de las urbanizaciones en ningún caso.
El Ayuntamiento de Xavia, a través de la Brigada Forestal de Medio Ambiente y Servicios, ha iniciado los trabajos de tala de pinos secos en la carretera de la Granadella. El objetivo de esta intervención es doble. Por un lado, se eliminan los ejemplares que presentan un alto riesgo de derrumbe sobre la carretera y, por otro, esta acción contribuye a la creación de un cortafuegos natural. Y esta mañana, con David Cruáñez de Quality Brokers, que ha visitado el primer café de Denia FM, hemos profundizado un poco más en la jornada de Alicante al Mundo, que se celebra mañana martes en l'Espai Landrona de la Estación Marítima Balearia Port de Denia, con la internacionalización de empresas locales como motor de crecimiento, protección y resiliencia. Completamos titulares con los deportes. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada lunes, vamos a repasar lo sucedido en la jornada futbolística del día de ayer. Mención especial para el derbi en Lliga Comunitat, que se lo apuntó la Unión Deportiva Calpe por 1-0. Derrotaba al Denia. Fue un partido muy equilibrado que se desequilibró gracias al acierto desde el punto de penalti de Xavi en la segunda parte. Hubo una parte para cada equipo. El Denia creo que fue mejor en el arranque del partido y después el Calpe en la segunda parte mejoró su imagen, niveló el partido y además marcó el único tanto que reflejó el marcador a la finalización del encuentro. Buena jornada en primera para los nuestros. Tanto Pego como Javia ganaron sus partidos. El Pego sale de los puestos de descenso, mientras que el Javia cada vez está más cerca del ascenso a Liga Comunitat. En segunda, derrota del Teulada en su visita a Simat por 2-0, y el equipo ahora que dirige José Jaime Alemán, el Simat, es quien lidera la clasificación. Mientras que en tercera no falló el líder Benitatxell, ganaba 7-0 al Finestrat, y tampoco lo hizo el que va segundo, el Berger, que ganaba también 7-1 al conjunto del Muchamea.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
La empresa encargada de la escoleta infantil de Denia ha emitido un comunicado de prensa a raíz de las informaciones surgidas en referencia a supuestos casos de acoso laboral en este centro que fueron desvelados durante la última sesión plenaria del Ayuntamiento dianense. En este comunicado aclara que, como no podía ser de otra forma, dispone de un protocolo de acoso implantado en todos sus centros de trabajo y apunta que, recibida la denuncia, este protocolo fue activado inmediatamente por la empresa, procediéndose a la investigación de los hechos denunciados, mientras que paralelamente se están llevando a cabo las actuaciones pertinentes por parte de la Inspección de Trabajo de Alicante, sin que hasta la fecha hayan concluido. También asegura que durante el desarrollo del protocolo de acoso se realizaron las correspondientes actuaciones de mediación y elaboración del informe psicosocial externo del centro de trabajo en el que prestan servicio las trabajadoras afectadas. Asimismo, se ha procedido a la implementación de las medidas preventivas y del plan de acción resultantes. Por otro lado, desde la empresa que gestiona la escoleta se niega rotundamente que este conflicto estrictamente laboral haya afectado al normal funcionamiento del centro ni al bienestar de los niños que acuden al mismo. Y por último, se insiste en que desde el primer momento se han tomado las medidas preceptivas que podrán ampliarse o retirarse en función del informe concluyente que elabore la Inspección de Trabajo. Y más polémica también en relación laboral, pero de otra forma porque y de otra vertiente, porque tras la celebración de la última Asamblea General, la plantilla del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante continúa con sus protestas ante lo que consideran un agravamiento en la situación del conflicto laboral por la que atraviesan. Consideran que el conflicto iniciado tiene como causa la situación caótica en cuanto a gestión por la que atraviesa la administración del consorcio debido a la falta de coordinación entre los responsables de los distintos departamentos, pero acusan fundamentalmente de este conflicto colectivo a la dirección operativa del servicio. La plantilla de bomberos considera que está en una situación límite en cuanto a gestión operativa y por ello han iniciado unas medidas de protesta hasta conseguir el cese y destitución de esta dirección operativa y conseguir un foro de negociación adecuado, competente, señalan, y respetuoso para llegar a concretar un acuerdo con las condiciones laborales del colectivo, ya que el último texto al respecto data del año 2002, es decir, hace 23 años. Entre las medidas adoptadas por la Asamblea General está la de no colaborar con el servicio fuera de la jornada laboral, es decir, los operativos que están de guardia se esforzarán al máximo en cumplir con sus obligaciones en la resolución de emergencias, pero no colaborarán más allá de su jornada laboral. Esta medida desde el primer día está generando un caos total en el servicio, reconocen desde la Junta de Personal en un comunicado de prensa, quedándose los parques bajo mínimos prácticamente a diario con la problemática en cuanto a seguridad en las intervenciones, imposibilidad de cumplir los protocolos establecidos, cierre de parques durante horas y también se está impidiendo la prestación del servicio público de calidad, según indican. El servicio operativo, indican, ha quedado retratado a las primeras de cambio, quedando de manifiesto, a juicio de la Junta de Personal, la gestión y carencia estructural de personal, y ante la falta de respuesta se está valorando el incremento de las medidas de presión hasta conseguir una reunión urgente con el presidente de la Diputación, entendiendo desde la Junta de Personal, que es el único que podría mediar para resolver este conflicto.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Otras noticias. Miramos hacia Calp, donde el ayuntamiento ha realizado una exhaustiva revisión del estado de las luminarias solares instaladas en diversas urbanizaciones del municipio en colaboración con la empresa adjudicataria, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, Sociedad Anónima y el fabricante de las farolas. El objetivo de esta inspección, que se llevó a cabo en varias fechas entre febrero y marzo, fue verificar el correcto funcionamiento de las luminarias solares instaladas en el municipio. Durante las inspecciones se comprobó el estado de 366 farolas solares, de las cuales 20 fueron sustraídas y 32 no funcionan correctamente. De estas 32 luminarias, 29 requieren una revisión adicional por parte de la empresa adjudicataria para determinar las acciones necesarias para su reparación. La sustracción de farolas ha sido denunciada por el ayuntamiento. En cuanto a la reparación de las luminarias defectuosas, el consistorio ha exigido a la empresa contratista que lleve a cabo las intervenciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del alumbrado solar en todo el municipio. También se implementarán medidas para evitar nuevos actos vandálicos que afecten a estas infraestructuras. Para la primera edil, para la alcaldesa Ana Sala, es una buena noticia conocer el informe del estado de las farolas solares que el ayuntamiento de Calpa ha ido instalando en los últimos años.
Es una buena noticia conocer el informe de estado de las farolas solares que el ayuntamiento ha ido instalando en los últimos años, reciente instalación, por decirlo así, porque estamos hablando de hace dos o tres años, instaladas por la empresa SICE. Como digo, es una buena noticia conocer ya el estado actual de toda esa infraestructura. Vamos a seguir mejorando. Hay algunas farolas que han sido robadas y con lo cual se ha efectuado la correspondiente denuncia. Y otras deben ser reparadas por la empresa instaladora porque estamos en plazo de garantía y espero y vamos a pedir que por parte de la empresa concesionaria de esta instalación lo antes posible se proceda a su reparación para que vuelvan a estar funcionando de manera óptima, como debe ser.
Pero por otro lado, además, el ayuntamiento está trabajando en un nuevo contrato de alumbrado público con una inversión de 150.000 euros que permitirá la instalación de nuevas luminarias solares y la mejora del servicio en aquellas urbanizaciones con iluminación deficiente.
Por otra parte, decir que vamos a invertir en nuevo alumbrado público, 150.000 euros para 150 farolas solares con su correspondiente mantenimiento. Si podemos, en los próximos meses anunciaremos que la inversión va a ser superior, pero vamos a iniciar un proyecto de instalación de 150 farolas en las zonas, espacios de diferentes urbanizaciones donde más precario es el alumbrado. Así que en próximas fechas, una vez esté redactado el proyecto, daremos cuenta de ello. Así que seguimos con nuestro objetivo de mejorar las urbanizaciones y no cesamos en nuestro empeño de conseguirlo. Cuesta mucho llegar a obtener los resultados, pero no nos olvidamos de las urbanizaciones en ningún caso.
Y más en Calp, porque la Consellería de Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Medio Natural y Animal, ha impulsado un proyecto de retirada de basuras del espacio marino perimetral del Parque Natural del Peñón de Ifac, con el objetivo de restaurar los hábitats marinos y conservar la biodiversidad de la zona. Se trata del estudio científico y asesoramiento para la restauración de hábitats mediante retirada de basuras marinas del espacio marino de IFAC, que busca abordar la degradación de los fondos marinos en la zona ocasionada por la acumulación de residuos de origen antrópico acumulados durante décadas. Destacar que los fondos marinos que rodean el Peñón de IFAC ha sido objeto de estudios previos en los cuales se identificó un área conocida como Brut de IFAC. Este campo de escombros está compuesto principalmente por restos de artes de pesca, además de otros residuos como tubos, vigas y estructuras metálicas. La problemática ha surgido en parte por la falta de zonas adecuadas para la disposición de desechos y a una normativa poco clara en el pasado, lo que ha facilitado la acumulación de basura. Con el propósito de restaurar el ecosistema marino, el proyecto de la Consellería se enfoca en la identificación y caracterización de parcelas de actuación, la elaboración de protocolos de limpieza y el asesoramiento científico para la redacción de un proyecto ejecutivo de retirada de residuos. Y más en relación con el medio ambiente, porque el Ayuntamiento de Xavia ha iniciado los trabajos de tala de pinos secos en la carretera de la Granadella a través de la Brigada Forestal de Medio Ambiente y Servicios. Se trata de una actuación fundamental para garantizar la seguridad y prevenir riesgos derivados de la caída de estos árboles. El objetivo de la intervención es doble. Por un lado, se eliminan los ejemplares que presentan un alto riesgo de derrumbe sobre la carretera, evitando posibles accidentes. Y por otro, esta acción contribuye a la creación de un cortafuegos natural, reforzando la prevención ante incendios forestales en una de las zonas más sensibles del municipio. Y más en página político-municipal, mero mirando hacia Pedreguer, porque la nueva empresa pública de gestión del agua municipal de Pedreguer, Serveis y Obres Municipals, SOM Pedreguer, comenzará a funcionar a partir de mañana, después de un largo recorrido administrativo. En el último pleno del Ayuntamiento se aprobaba por unanimidad encargar al medio propio personificado, Serveis y Obres Municipals Pedreguer Sociedad Limitada, la prestación de la gestión y explotación del servicio público de abastecimiento de agua potable en el municipio pedreguero. La sociedad tendrá por objeto la prestación, entre otros, de los siguientes servicios públicos y privados: adquisición, extracción, aprovechamiento y uso de los recursos acuíferos necesarios, la construcción de pozos, plantas desalinizadoras, depuradoras y potabilizadoras, instalaciones complementarias, bombas, redes de conducción, cañonadas, también depósitos de agua, también distribución, evacuación y control de agua y el tratamiento químico del agua, su desalinización o potabilización. Sergi Ferrus és l'alcalde.
Molts mesos des de que es va decidir per part de l'Ajuntament encarregar el servei de l'aigua a una empresa pública, per fi, si no passa res el dimarts que ve, dia 1 d'abril, pues es posarà en funcionament, i el pas que tenim que fer ara és encarregar a este mitjà propi personificat, Serveis i Obres Municipals Pedreguer, SL, la prestació de la gestió i explotació del servei públic d'abastiment d'aigua potable en les condicions previstes en el document que s'adjunta. Notificarà la gerència de la societat SOM Pedreguer el present acord a efectes de la signatura de la formalització de l'encàrrec i publicar l'anunci de formalització de l'encàrrec en el perfil de contractat.
Y por otro lado, el consorcio de aguas Teulada Benitatxell tenía previsto iniciar hoy las obras de proyecto de equipamiento, sondeo y conducción de impulsión del pozo Canor Besó hasta la planta desalinizadora ubicada en la zona de Castellons, además de la ampliación eléctrica y telecontrol con el actual pozo Canor de Teulada Moraira. Estas obras, que han sido adjudicadas a la empresa Acuambiente con un presupuesto de licitación de más de 1,6 millones de euros y un presupuesto de adjudicación de más de 1,4 millones de euros masiva, tendrá un plazo de ejecución previsto de 5 meses. Y no dejamos Teulada Moraira porque también tenemos que hablar de otras obras y el desvío de tráfico por estas obras de ampliación en la carretera. Cuéntanos, Kevin Carrió, buenas tardes.
Desvíos de tráfico por las obras en la carretera entre Teulada y Moraira. El corte actual afecta al sentido descendente desde la Glorieta Gabriel Miró hasta más allá de la curva de la residencia, mientras que el carril en dirección Moraira a Teulada permanece operativo. Se redirigirá el tráfico más pesado por la carretera Teulada Benimarco, que conecta desde la Glorieta hasta el cruce de la 745, donde los vehículos deberán girar a la izquierda para continuar hacia Moraira. En cuanto al tráfico ligero, se mantiene habilitada la ruta alternativa a través del Camí de San Miquel, que discurre por la carretera del Pas y también laza el Camí de Les Roxetes, teniendo su salida ya en la zona náutica. Desde el consorcio se recuerda que este recorrido incluye tramos estrechos, por lo que se recomienda el uso únicamente de turismos. Desde el Ayuntamiento han subrayado que la organización del tráfico podrá variar en función del avance de los trabajos.
Dosificación perfecta, like a Bosch. Mientras cuido del planeta, like a Bosch.
Lavadora Aidos con autodosificación inteligente, ahora con hasta 150 euros de reembolso. Encuéntrala en Electrodomésticos Pineda en Denia, Moraira, Ondara y Javea. Bosch.
Y esta mañana nuestro primer café nos lo hemos tomado con David Cruáñez de Quality Brokers para profundizar un poco más en esa jornada de Alicante al Mundo que se celebra mañana en l'Espai Landrona de la Estación Marítima Balearia Port de Denia, presentado por nuestro compañero Sergio Denia. Una jornada en la que abordar una oportunidad para mirar más allá de nuestras fronteras, la internacionalización de empresas locales como motor de crecimiento, protección y resiliencia en un mundo cada vez más cambiante. El propio Cruáñez nos ha definido cómo es el programa de las jornadas.
Empezamos a las 9 de la mañana, va a hacer la presentación el ICEX de la jornada, lo que es la junto con la concejala de comercio de Aquidenia, y vamos a ir pasando uno a uno todos los ponentes con 10 minutos con dos cosas. Tiene la primera es, no pueden dar publicidad, ellos no pueden hablar de su libro. Vamos a dar valor, vamos a generar interés, vamos a trabajar para que la gente se lleve ya, y esa es la segunda cosa, por lo menos tres tips para poderse llevar a casa e implementar ya desde su casa, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo proteger una marca fuera, en el extranjero. Pues eso es el segundo ponente que tenemos, ¿no? Eva Toledo de Padima tiene una experiencia tremenda y está en las asociaciones internacionales del tema más importantes. Y ella, pues, te va a ayudar a que tú puedas trabajarlo, ¿no? ¿Y qué se pretende? Pues que en esas primeras jornadas, en esas primeras ponencias, pues se van a dar esas 10 ponencias de 10 minutos cada una, y después de ellas, pues podrás contratar o podrás cerrar una entrevista personal con el ponente que tú desees.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Javea, calle Roma, nave 1.
La Asociación Amunt contra el Cáncer de la Marina Alta ha organizado para este domingo, 6 de abril, la séptima Marcha Solidaria contra el Cáncer. Como suele ser habitual, se celebrará por el Paseo de la Marineta Casiana y de Les Rotes, en Denia. Isabel Llorca, presidenta de Amunt, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, como cada año, la recaudación de esta caminata se destinará a la investigación del cáncer. Este año, ¿a qué tipo de cáncer va dedicada o destinada esta caminata?
Pues este año es al cáncer de páncreas. Hemos decidido, bueno, pues sabéis que como somos una asociación de todo tipo de cáncer, pues cada año intentamos, pues como cada lazo tiene un color a un determinado cáncer, pues este año va a ser el cáncer de páncreas. A la investigación, al cáncer, como siempre, a la investigación pública y a proyectos que se han hecho sobre el cáncer de páncreas.
¿Y este año cuál es el color, entonces, de esas pañoletas?
A ver, este año el color es morado. En teoría tenía que ser un lila más clarito, pero para acertar esos colores, ya sabéis que a veces las casas comerciales no es el exacto, pero bueno, es morado. Las camisetas, la verdad es que tenemos que agradecer siempre la colaboración de entidades que están con nosotras siempre, pues colaborando en todo lo que se puede. Este año, pues tenemos las camisetas que, espera, nos ofrece el Club de Golf de La Sella, pues nos ha hecho la donación de las camisetas y son moradas con las letras amarillas. Y el Hospital ASCB, pues nos ha regalado las mochilas, que también son moradas, las letras son blancas, pero también. Y luego tenemos un donativo de un señor, un particular, que nos ha hecho una donación de 200 pañoletas con la inscripción también en amarillo, porque casi siempre y afortunadamente las camisetas nos quedamos siempre cortas, por mucho que hagamos nos quedamos cortas, y entonces pues tenemos también las pañoletas.
Bueno,
y
ya
dedicado pues esto. Dime.
Y esta semana ya la recta final de las inscripciones. ¿Dónde puede ir la gente? Recuérdalo para que se inscriba.
Pues, a ver, pueden venir aquí a la sede nuestra de la calle Campo Torres número 13, en horario de mañana de 11 a 13 horas y en horario de tarde de 17 a 19 horas, de lunes a viernes. El donativo son 5 euros y los 5 euros pues es el dorsal, la camiseta y la mochila. Y nada, pues la recta final, estamos ya muy bien en la recta final, ya llevamos más de 1000 camisetas vendidas, y como todos los años, cada año se viste de un color la marineta casiana, ese año va a ser el color morado y lila oscuro, y nada, y esperamos, invitamos a toda la comarca de la Marina Alta a que participe en este evento, como siempre.
Hemos dicho que es el día 6 de abril, que es el domingo, que será por la Marineta Casiana y por el Paseo de Les Rotes, pero cuéntanos los horarios, ¿a partir de qué hora? Porque antes hay un precalentamiento también.
Sí, sí, a partir de las 10 habrá un calentamiento de Zumba por el gimnasio, también otra entidad que colabora con nosotros todos los años, el Gym 21, y habrá un precalentamiento de zumba a las 10 justo en la entrada del puerto deportivo, en la explanada del cuerpo deportivo de Denia. Y a partir de ahí, a las 10:30, iniciamos la caminata hasta el final de las rotas, que es Casa Nano. Y bueno, como saben todos, pues siempre es un paseo súper agradable y esperamos que haga un buen día. Y los horarios, pues eso, se prevé pues de 10 hasta la 1 más o menos, hasta que vayan llegando todos, y allí al final pues haremos como siempre un agradecimiento a todo el mundo y algo de música para ambientar el tema de la caminata, como siempre.
Y abierta a todo el público, a todas las edades, esta caminata.
Por supuesto. De hecho, también tenemos este año unas pañoletas más pequeñitas, especiales, por si alguno quiere traer su mascota. Pues tenemos eso es un regalo, tenemos una pañoleta para la mascota. Hasta que se agoten, claro, pero bueno, tenemos algunas aún y pueden venir todos los que quieran, o sea, abierta a todo el público, niños, mayores y hasta mascotas, como he dicho, uh-huh. A todos.
Oye, ¿cuántas pañoletas habéis hecho para mascotas?
Pues para mascotas hicimos unas 100 pañoletas, ¿vale? Uh-huh. Lo sabíamos también, es un número, es el primer año y entonces es un número aproximado, pero la verdad es que nos quedan pocas, ¿eh? Nos quedan muy poquitas, no sé si 20 o por ahí, no lo sé, me parece que sí.
Pues es un reclamo también para las próximas ediciones también, el de la pañoleta.
Sí, 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 un reclamo, un gran reclamo, sí, porque la mascota también es eso, es muy importante y es muy bonito también verlas con su pañoleta, ver los perritos con las pañoletas y tal, es bonito también.
Pues Isabel, solo me resta, ya has hecho una invitación, pero que, bueno, pues vuelvas a invitar a toda la población de la Marina Alta que se sume a esta cita.
Bueno, pues nada, pues era toda la Bahía, que somos una asociación en ámbito comarcal, como siempre, invitamos a toda la Marina Alta a poder disfrutar de este paseo, que junto al mar es muy bonito y además es muy emotivo. Y la verdad es que la finalidad también es muy importante. Como siempre, ayudamos a los pacientes, siempre primero, y después toda la investigación. Y gracias a la ayuda de todos y a las donaciones y a todo lo que aporta la sociedad, podemos hacer las dos cosas con creces. Así es que muchísimas gracias y está toda la Marina Alta invitada a participar en esta caminata.
Isabel Llorca, presidenta de Amunt contra el Cáncer en la Marina Alta, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y los resultados futbolísticos del fin de semana. Cuéntanos, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos por Liga Comunita, donde hubo derbi comarcal que se lo llevó la Unión Deportiva Calpe, que vencía al Denia por 1-0. Un partido muy igualado. En la primera parte el Denia estuvo mejor, aunque no consiguió materializar las ocasiones que creó. En la segunda parte salió mejor el equipo de Lauro Teixeira y pronto se adelantaba en el marcador al castigar el colegiado con un penalti al Club Deportivo Denia por la caída de un jugador del Calpe. Penalti, creo que claro, a la vez que innecesario. Lo lanzó Xavi y conseguía anotar el único tanto del partido. Después el Calpe se echó hacia atrás, buscaba sentenciar el partido en alguna contra, las tuvo, pero no estuvieron acertados y al final de los 90 minutos el 1-0 fue lo que el marcador reflejó. Con esta victoria el Calpe da un paso de gigante para conseguir la permanencia, mientras que el Club Deportivo de Denia tendrá que remar de lo lindo para escapar cuanto antes de esos puestos amenazantes que ahora ocupa, demasiado cercanos al descenso. En Primera Federación, buena jornada para los nuestros. El Pego ganaba 0-3 en su visita al Grado de Gandía, con Xavi Signes en el banquillo, y la verdad es que se notó. Mientras que el Club Deportivo Jávea va lanzado hacia el ascenso a Liga Comunitat, vencía 2-1 al Novelda en un partido que registró un gran ambiente en la grada. En segunda federación, mejor ni hablar de ella, porque todo fueron derrotas para los nuestros. El Benissa caía en su visita a Polop por 3-1. El Gorgos perdía en Benifairó de la Valdigna por 6-2. El Teulada perdía en Simat por 2-0 y pierde el liderato a favor del conjunto del Simat. El Orba caía en su visita al Real de Gandía por 2-0 y también derrota para el DNAB en Almusafes por 2-0. En tercera federación, apuntar que el líder Benitatxell sigue pues con paso firme en busca del ascenso. Ganaba 7-0 al equipo de Finestrat, su más inmediato perseguidor. El Berger se impuso por 7-1 al conjunto del Muchamiel, mientras que el Pedrer ganaba en Orba al Orba B por 2-4.
Y recuerden que ahora en unos minutos, a partir de las 2:07 aproximadamente, comenzamos nuestro debate en Denia FM alrededor de la construcción de la segunda residencia y centro de día en Denia. Antes, la información nacional e internacional actualizada con los compañeros de Radio Nacional de España.